Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 26 de diciembre de 2024. Salvo en Cataluña y municipios de Baleares, en sitios así donde San Esteban es muy, muy, muy celebrado, hoy vuelve a ser un día laborable para la mayoría del personal. Nosotros mismamente ayer nos libramos de venir. Cosa rara, ¿eh? Pero hoy ya nos ha podido el remordimiento y hemos dicho hay que ir a trabajar porque hay que informar un poco de las cosas que pasan por el mundo, que en el mundo, ya les digo yo, están pasando muchas cosas y algunas bastante curiosas. Sin ir más lejos, en Cartagena hemos tenido que recibir y atender a 14 tíos hechos y derechos, tíos de pelo en pecho, de esos que son capaces de pasar meses y meses viviendo en un buque mercante. Y aunque, hombre, están agradecidos porque los españoles les hemos rescatado, la verdad es que los tipos tenían cara de pocos amigos y sobre todo muy pocas ganas de hablar, hasta que los suyos les pusieran un avión para volver a Rusia. Y es que estamos hablando de la tripulación del barco ruso que se ha hundido entre España y Argelia, dejando en el mar un mar de dudas. Que ya sé que suena un poco redundante, pero ustedes ya me entienden. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en teoría ese barco llevaba a bordo una serie de grúas y de material para fabricar un rompehielos. Y en teoría se dirigía a Vladivostok, donde los rompehielos ciertamente hacen mucha falta en invierno. La teoría también dice que hubo una explosión en la sala de máquinas y que eso es lo que provocó el hundimiento. Una explosión en la sala de máquinas, oye, a veces puede pasar. Sin embargo, el misterio ha empezado a cobrar fuerza cuando el gobierno de Rusia ha abierto una investigación judicial alegando que de explosión fortuita nada de nada. Que los 14 malcaraos que España ha atendido en el puerto de Cartagena aseguran haber escuchado hasta 3 explosiones en las tripas del barco, de manera que en Moscú han empezado a sospechar que pudo tratarse de un atentado terrorista. Es decir, que alguien tenía interés en hundir ese barco por lo que llevaba en su interior o lo que se disponía a llevar. Claro, al decir eso, el propio régimen ruso se está delatando un poco porque tiene toda la pinta de que ese barco alguien lo quería hundir porque en realidad lo que llevaba no era un cargamento normal. Y ahí es donde han entrado en juego algunos medios de comunicación británicos que apuntan a que el buque ruso formaba parte de una misión secreta de Putin para tratar de recuperar armamento militar que se les ha quedado atrapado en Siria con el hundimiento del régimen de Al-Assad. Cabe recordar que Rusia intervino en 2015 en Siria para sostener al dictador frente al avance del Estado Islámico. Pero andando el tiempo, Rusia se ha tenido que centrar en la invasión de Ucrania, Israel ha debilitado a las fuerzas chiíes del Líbano que sostenían también a Al-Assad. Total, que al final Moscú ha tenido que tirar la toalla en Siria. Pero claro, si puede recuperar todo el material militar que ha dejado allí, mejor que mejor, porque evita que lo usen los rebeldes islamistas, que vete tú a saber todavía por dónde sale esa gente, y de paso lo puede aprovechar en la guerra de Ucrania. Guerra que a su vez ha vivido esta Navidad uno de los episodios más crueles, y ya van unos cuantos, cuando Putin ha decidido castigar a los ucranianos por haber cambiado al 25 de diciembre la celebración de la Navidad, que antes de la guerra celebraban en enero, siguiendo el calendario ortodoxo ruso. Y la manera de amargarles esta nueva Navidad con la que se alejan culturalmente de Moscú es lanzar un ataque masivo con un centenar de misiles y más de 70 drones contra instalaciones energéticas en plena Nochebuena y plena Navidad. Es decir, ha tratado de dejar a miles de ucranianos sin luz ni calefacción durante estos días de invierno. Es la crueldad de una guerra que ahora mismo está viviendo momentos decisivos con nuevas ofensivas del ejército ruso. Yes. Los rusos están apretando en la región del Donbass y han tomado 2 nuevas ciudades ucranianas con la esperanza de que Donald Trump imponga pronto una paz en la que Rusia se pueda quedar con buena parte de lo que haya anexionado hasta la fecha. Ahora enseguida ampliamos detalles sobre ese conflicto y a lo largo de la mañana también trataremos de poner orden con la ayuda de algún experto sobre todo el abanico de guerras que tenemos abiertas ahora mismo y que pueden condicionar la seguridad y la economía internacional a lo largo de 2025. Y miren, Todo esto pasa en el mundo mientras aquí en España los partidos políticos están entretenidos analizando el discurso del rey. Uno mete la cabeza en esa caja de resonancia que es la política española y eso es como una jaula de grillos. Sumar dice que el discurso del rey ha sido muy de derechas porque ha defendido la democracia liberal. Debe ser que a Sumar le gusta la democracia iliberal y porque ha defendido la inmigración, pero con una gestión que evite problemas de cohesión social. Y si a Sumar le ha sobrado esa coda final sobre la inmigración, a Vox lo que le pasa es lo contrario, que seguramente le ha sobrado que el rey diga que la sociedad actual no se puede entender sin la inmigración. Claro, entre eso y que el rey ha criticado así de pasada a los que cuestionan los efectos del cambio climático, al final en Vox han preferido no valorar el discurso del rey ni para bien ni para mal, mientras que en el partido de Abascal no faltan los que creen que al jefe del Estado solo le falta ponerse el pin de la agenda 2030. Así que para que vean ustedes qué complicado es esto, la izquierda radical ve al rey como un señor de derechas y la derecha más radical lo ve como un agente del progresismo globalista. A todo esto luego están los separatistas de aquí y de allá, que son más sencillos que el mecanismo de un chupete. Da igual lo que diga el rey, que tú ya sabes de antemano lo que van a decir. El PNV, por ejemplo, se ha quejado desde su diván identitario de que Felipe VI no ha dicho nada sobre el reconocimiento de la nación vasca, el temazo que tiene a las familias españolas y a la clase media, vamos, en un sinvivir. Los de Bildu, pues dicen que el discurso les ha parecido aburrido. Esto, si al discurso no les pones un poquito de calimocho y de música ska en euskera, se aburren enseguida. Y claro, los que tampoco podían decir nada bueno del discurso del rey eran los separatistas catalanes, teniendo en cuenta que el rey ha defendido cosas que van justo en contra de lo que ellos desean.
El consenso en torno a lo esencial, no solo como resultado, sino también como práctica constante, debe orientar siempre la esfera de lo público. No para evitar la diversidad de opiniones, legítima y necesaria en democracia, sino para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido.
El rey pedía cosas tan de sentido común como preservar el espacio común por encima de egoísmos, mejorar también la coordinación entre administraciones para evitar situaciones como las generadas por la Dana de Valencia, o rebajar un poco el tono de la atronadora contienda política. Es tan evidente que hay una mayoría de españoles que comparten esas premisas que PP y PSOE han tenido más remedio que dar la razón al rey, mientras debajo de la mesa, bueno, pues han seguido tirando patadas, como diciendo, eso lo dice por ti, que me haces una oposición que es un tornado de crispación. No, eso lo dice por ti, que tienes un presidente que ha levantado un muro contra la mitad de los españoles y llama facha a todo el que no le baila el agua. Bueno, lo cierto es que en este tipo de situaciones, el que ostenta el poder tiene siempre un punto más de responsabilidad, y más si se trata de un gobierno que está inmerso en una deriva populista como la del sanchismo. Al PP le podrás pedir que ponga de su parte, pero el que acusa de prevaricación a los jueces y el que tiene tomado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y tantas instituciones es el gobierno del PSOE. Decía ayer Cristina Narbona, compartimos totalmente la necesidad de que haya serenidad en el debate político y esto y lo otro. Claro, lo que pasa es que eso lo dice la presidenta de un partido que tiene a Óscar Puente de ministro, o que ha elegido a Óscar López de follonero en Madrid para desgastar a Díaz Ayuso. En todo caso, el discurso del rey no ha sido lo único que ha marcado la actualidad política en el día de Navidad. Ya que habían salido a criticar al rey, los partidos separatistas catalanes han querido también dejar claro que Pedro Sánchez no va a tener ningún tipo de tregua ni en Navidad ni en 2025.
Los ilusos enterradores vuelven a quedar desengañados. Esos enterradores que hablan de pasar página, de que se ha acabado una época, etcétera. Mientras exista nuestra nación, no se podrá pasar página.
Decía Jordi Turull, uno de los indultados por Pedro Sánchez, que el propio Pedro Sánchez es un iluso si se cree de verdad eso que dice de que la sociedad catalana ya ha pasado página con el procés. Ellos, desde luego, no han pasado página ni la pasarán, porque aquí, gracias a los indultos y a las amnistías de Sánchez, se ha producido el extraño milagro de que los dirigentes políticos que acabaron absolutamente achicharrados al dar un golpe contra el Estado de Derecho y que arruinaron la economía catalana y que dividieron a la sociedad catalana, que esos tipos estén ya prácticamente limpios de polvo y paja, y lo que les falta está en camino de que se lo limpien, de manera que hayan logrado mantenerse al frente de sus partidos políticos llegados a estas alturas de la película. Es decir, 2025 va a comenzar con Puigdemont al frente de Junts y con Junqueras al frente de Esquerra. Y sin cambio de liderazgo en esos partidos es imposible que pasen página. Y es Sánchez el gran culpable de que en Cataluña sea imposible pasar página, por más que la ofensiva se haya relajado en los últimos años, porque los tribunales les pararon los pies y porque Sánchez no hace más que concederles lo que les piden. Y así normal que estemos en esta situación de cierto relajamiento, pero a costa de un chantaje continuo. Con este panorama, ¿se puede garantizar que en 2025 todos trabajen por el bien común, el espacio compartido, mejorando la coordinación entre administraciones y poniendo el foco en los verdaderos problemas como la inmigración y la vivienda? Pues no son los mejores bueyes para arar ese campo, pero el rey, desde luego, ha hecho un diagnóstico tan sencillo como pertinente. Vamos ya, si les parece, con más asuntos de la actualidad. Titulares con Belén Collado.
Herrera en COPE.
Sufre en plena Navidad serios apagones por culpa de un ataque ruso con 70 misiles y un centenar de drones contra el sistema energético ucraniano. Unos bombardeos que han provocado un muerto y 6 heridos. Mientras tanto, Moscú ha tomado también esta noche 2 ciudades ucranianas en la frontera del Donbass. Se sigue investigando también las causas del accidente de avión en Kazajistán, que ha dejado al menos 38 fallecidos. Las principales hipótesis que se manejan son la colisión contra una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno. Aquí en España hoy sube el precio de la luz. Será un 32% más cara que el día de Navidad, superando los 134 euros el megavatio por hora. La franja más elevada va a ser entre las 9 y las 10 de la noche y diciembre apunta a que será el mes en el que pagaremos la factura de la luz más cara. Y balance negro en las carreteras en Nochebuena y en Navidad, 5 muertos que elevan a 25 el total de víctimas en lo que llevamos de operación especial de tráfico desde el pasado viernes. Un conductor kamikaze, por cierto, que iba en sentido contrario, ha causado en Málaga este miércoles 5 heridos, pero por suerte no ha habido que lamentar fallecidos. Y en el partidazo de COPE, Iago Aspas.
El príncipe de las bateas seguirá jugando en la primera división española. El Celta de Vigo ha hecho oficial la renovación del delantero hasta verano de 2026. A sus 37 años, Aspas sigue rindiendo a buen nivel. 509 partidos, 210 goles y 73 asistencias son sus números como celeste en 2 etapas distintas en el club vigués. Además, te cuento que el Real Zaragoza está muy cerca de llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Ramírez para que sea su nuevo entrenador. El técnico canario dirigió al Sporting de Gijón la pasada campaña y lleva sin equipo desde el mes de septiembre después de una fallida etapa en Qatar. Y en baloncesto, hoy 18ª jornada de la Euroliga, el Real Madrid y Chus Mateo visita al Alba Berlín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3460-03460, serie 4004.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown IO 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Canarias ha vuelto a ser escenario de llegadas masivas de inmigrantes, esta vez en plena Navidad. 8 cayucos con al menos 387 personas han llegado a las islas a pesar de las malas condiciones del mar. Según el relato de esos migrantes, la gran mayoría de ellos habría realizado una travesía de 4 días desde Mauritania. Adrián Gil.
A pesar de las fechas y de las malas condiciones del mar, la ruta canaria ha vuelto a vivir una nueva jornada de continuas llegadas de inmigrantes al archipiélago, hasta 8 embarcaciones en menos de 24 horas. Donde más han llegado ha sido a la isla de Tenerife, una de las últimas con 63 subsaharianos que han conseguido alcanzar el puerto de Los Cristianos. Mientras, el resto de embarcaciones han sido remolcadas y escoltadas hasta Gran Canaria o El Hierro. Casi todos se encuentran bien, excepto 3 de ellos, que han han tenido que ser trasladados a un centro sanitario con patologías leves. Las cifras siguen siendo alarmantes, con un mes de diciembre que registra un gran número de llegadas y que está convirtiendo este 2024 en el año que más inmigrantes ilegales han llegado desde que hay registros, por encima incluso de los que lo hicieron en 2023 o durante la crisis de los cayucos en el año 2006.
Esta madrugada Rusia ha tomado dos ciudades ucranianas en la frontera del Donbass, unos avances que se suman a los últimos bombardeos que han sumido en un apagón eléctrico en pleno día de Navidad a gran parte del país. Kiev ha tildado esos ataques de inhumanos. Alejandro Hernández.
Una ofensiva donde los efectivos rusos superan por mucho a los ucranianos, según el portavoz del operativo que defiende la ciudad ucraniana. Aún así, los ucranianos han logrado detener 60 asaltos en lo que llevan de noche. Mientras tanto, Rusia ha logrado avanzar posiciones tomando con éxito las ciudades de Novonelivka y Storozhevo, en la frontera con Ucrania. Una victoria que se suma a otras cuatro ciudades que se han capitulado a favor del ejército ruso durante esta semana. La intensificación del conflicto ha comenzado con un ataque en el día de Navidad con 70 misiles y un centenar de drones de procedencia rusa que ha dejado la ciudad ucraniana de Kharkov sin luz y se ha cobrado un fallecido y seis heridos, a lo que el ejército ucraniano ha respondido durante esta madrugada destruyendo un almacén de municiones en la región rusa de Rostov, al este de Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Atención, papá. Paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones. Y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Ascienden ya a 38 los fallecidos que ha dejado el accidente de avión que se ha producido este día de Navidad en Kazajistán. Las autoridades tanto de ese país como de Azerbaiyán, de donde despegó el avión, cifran en al menos 29 el número de supervivientes. Sin embargo, no son datos definitivos, ya que continúan las tareas de identificación de las víctimas. También se investigan las causas del siniestro. Por el momento se baraja como principal hipótesis el choque de una bandada de pájaros contra la aeronave. Xavi Lasso.
En la mañana del día de Navidad, un avión convencional con 67 personas a bordo pretende cubrir la ruta que une la capital de Azerbaiyán, Bakú, y Grozny, la capital de la región rusa de Chechenia, como es habitual. Todo se tuerce cuando el aparato sobrevuela la zona de Atkau, en Kazajistán. En las imágenes grabadas por varios testigos del accidente, se puede observar cómo el avión vuela muy bajo en el aeropuerto de esa localidad. Hasta ahí es una situación no muy sorprendente, pero el aparato comienza a hacer movimientos extraños, bruscos, sube y baja sin sentido, y se aleja de la pista en rápido descenso hasta que se estrella contra el suelo cerca de la costa del Mar Caspio. Las ambulancias tardan pocos minutos en aparecer en el lugar del siniestro en busca de supervivientes. La compañía, Azerbaiyán Airlines, ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos en el accidente.
Y un apunte económico de vuelta a casa. El sector público español podría afrontar problemas en el futuro si no se llevan a cabo reformas. Su estabilidad pende de un hilo y es que al ritmo actual el envejecimiento, la transición ecológica y las tensiones geopolíticas podrían disparar el gasto público y comprometer nuestra deuda. Victoria Ballesteros.
Dar más peso a la inversión frente a otros gastos podría suponer un alivio para las cuentas públicas, según un informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que también apuesta por reducir los beneficios fiscales del IVA y del IRPF. No se trata de pagar más, sino de distribuir de otra manera, asegura Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela.
No es una cuestión de elevar impuestos, sino de que el sistema funcione mejor. Si son malas herramientas para obtener cualquier cantidad de recaudación que quieras, vas a generar más problemas que si tienes un sistema bien diseñado.
El agujero más grande del sistema público viene de la mano del envejecimiento de la población, y es que en las dos próximas décadas ejercerá una presión creciente del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, sobre todo por el gasto en pensiones.
Estas Navidades disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plenas Navidades, muchos están de vacaciones, pero la rutina está a la vuelta de la esquina y seguro que te estás preguntando qué va a pasar con los transportes. Bueno, pues ya sabemos que se van a mantener los descuentos durante los próximos 6 meses. El Gobierno Central va a mantener la gratuidad en cercanías y la media distancia para los viajeros recurrentes, y la Comunidad de Madrid también van a mantener las ayudas al transporte. Jorge Rodríguez, el consejero de Transportes.
Tenemos un transporte público que es de los más eficaces y eficientes de Europa y queremos seguir manteniéndolo. Y con el fin de ayudar a todos los madrileños a que utilicen el transporte público, que es uno de los mejores, como digo, la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional lo que pretende es seguir manteniendo hasta el próximo 30 de junio todas las ayudas y subvenciones que tenemos establecidas actualmente.
Y a partir de julio, el Gobierno Central va a habilitar un título que por 20 euros al mes se podrá viajar por las cercanías de toda España sin tener en cuenta las distintas zonas. Ese bono te permitirá hacerlo por todas. Y hablando de movilidad, los conductores con coches sin etiqueta empadronados en la capital van a empezar a recibir un SMS comunicándoles que también podrán aparcar sus coches en los barrios. Tras comprobar los buenos datos de calidad del aire en Madrid, el ayuntamiento ha decidido ampliar el permiso para que circulen por la capital los coches sin etiqueta empadronados aquí en Madrid, pero lo que no estaba establecido era el permiso para poder estacionar en la calle. Pues bien, hoy la Junta de Gobierno va a aprobar esta medida. Lo anunciaba así el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
El próximo jueves la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo, como habíamos dicho ya hace semanas, para que esos vecinos puedan seguir aparcando a lo largo del próximo año. Y a partir del día 26, esos madrileños recibirán un mensaje, un SMS y un correo electrónico para darse de alta en la plataforma que les permitirá continuar aparcando en su barrio.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 26 de diciembre. 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Y ha fallecido en el Hospital Clínico el joven de 22 años que fue atropellado esta Nochebuena cuando cruzaba por la calle de San Francisco de Sales, en Madrid. Ocurrió a las 9 de la noche. Según los testigos, cruzó mirando el móvil cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones. El chico sufrió una parada cardiorrespiratoria que fue revertida por agentes de la Policía Municipal y el SAMUR, aunque ahora después fallecía en el hospital. La conductora del coche que atropelló al joven dio negativo en el control de alcoholemia. Dijo que no lo vio cruzar. Psicólogos del SAMUR tuvieron que atender a los familiares que vivían muy cerca de donde se produjo el accidente. Son las 7:23, vamos a ver cómo está el tráfico.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Bueno, pues salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí nos encontramos con una inexistente hora punta en general en toda la ciudad, con unos niveles de tráfico muy, muy bajos en todo el recorrido de M30. Lo mismo estamos observando en este momento en cada una de las entradas y salidas y en principio también en la zona centro de la capital.
Bueno, pues así están las calles. Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de jueves? Y en estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Ambos están en la ronda de circunvalación M40. Uno de ellos en el entorno de Hortaleza, otro de ellos en Pozuelo de Alarcón. Ambos en sentido norte, dirección a la carretera 1. Y en ambos casos están generando hasta 2 kilómetros de retenciones. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas.
Y enseguida hablamos de los niños que están ingresados estos días y tampoco tienen cerca a sus padres para que los acompañen.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Finíncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Bueno, pues hoy vamos a tener cielo más bien despejado, que se alternará con algunas nubes, temperaturas máximas en torno a los 13 grados en el centro, mínimas de 2 esta madrugada.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Son muchas las circunstancias por las que un niño que está ingresado no puede estar acompañado por sus padres. Para ello hay voluntarios que acompañan a estos niños. Gloria López Navas.
Son menores que han sido abandonados por sus padres o a los que la justicia les ha retirado la tutela, pero también los hay que pertenecen a una familia que por determinadas circunstancias no puede estar con ellos. Los voluntarios de Mamás en Acción ocupan esa silla junto a la cama que de otro modo estaría vacía en unos días tan especiales como estos. La relación que se establece con estos pequeños es muy especial, como nos explica COPE la fundadora Majo Jimeno.
Pues sí, pasamos muchas horas juntos, sobre todo pasamos muchas situaciones dolorosas que al final es lo que te une. Pues acompañar a la puerta de un quirófano, esperar a que salga, rezar para que todo vaya bien, esperar buenas noticias, estar en el trabajo pendiente de un grupo donde hay otros compañeros para saber cómo han ido las pruebas, hacer turnos de noche donde siempre sale el miedo, donde está el insomnio, donde se habla más.
Estos ángeles de la guarda están presentes en 38 hospitales de la Comunidad de Madrid, pero sus alas llegan también a otras 10 ciudades españolas.
Y 9 personas han resultado heridas por inhalación leve de humo. Una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital tras declararse anoche un incendio que arrasó un primer piso en la calle Pintor Velázquez de Móstoles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Con 4 grados a estas horas seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Aunque tengamos algo de nieblas en algunos puntos del país, o algo de viento en Cádiz, o algo de calima en Canarias, lo importante es saber que ya no se barruntan lluvias hasta el día de Nochevieja. Y en lo informativo, pues le estamos dando vueltas a las reacciones al discurso del Rey de Navidad, sin perder de vista lo que sucede fuera de España. Un segundo y nos tomamos un café.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
En Protos decimos que al mal tiempo, ¡buena cata! Protos Crianza. Acertarás.
Café de redacción hoy con Jorge Bustos, Antonio Naranjo y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Hola, hola. Buenos Feliz días. Navidad.
Bueno, Álvaro Cotelén, compañero, ¿qué tal?
Aquí estamos, buenos días, Sergio.
Aquí estamos, habiendo leído la prensa y la resaca y las reacciones al discurso de Nochebuena del Rey.
Sí, y se destaca mucho, Sergio, lo del bien común, que pidió Felipe VI a los partidos que trabajen más. Escribe Ignacio Camacho en ABC que cuando un jefe del Estado enfatiza hasta 7 veces en su discurso se terminó, es que sí, existe una grave avería en el funcionamiento del sistema público. Y se añade además una referencia a la tronadora contienda política y a la falta de eficacia de las administraciones ante la DANA, pues el mensaje sale del marco rutinario de la Navidad para convertirse en la denuncia de una quiebra de confianza institucional que dice es muy peligrosa. Como leemos también en este diario a Alberto García Reyes, ese discurso navideño del rey podría titularse «Te voy a hacer una autocrítica». En esa misma línea va el diario El Mundo, que asegura que fue un mensaje contundente y el resumen de un año de advertencia del rey a los políticos ante la clamorosa demanda de serenidad por parte de los españoles. Un discurso que, según Anabel Díez en El País, se convirtió en un alegato a favor de todas las piezas del Estado imprescindibles para encajar en ellas la monarquía parlamentaria. Leemos en el editorial de La Razón que ese mensaje del bien común ha llegado nítido a la inmensa mayoría del pueblo español con quien la corona mantiene una clara sintonía. Y muestra de ello, seguimos leyendo en este diario, son las reacciones de Sumar y Podemos que hablan de discurso derechizado. Por su parte, cuenta el Confidencial que el PSOE y el PP no se dan por aludidos pese al tirón de orejas. Aplauden la llamada al consenso, pero sin aceptar ninguna responsabilidad propia y culpando siempre al contrario. Por cierto, es la primera vez que Vox no ha querido valorar el discurso del rey.
Bueno, escuchado al rey y escuchadas las reacciones, Jorge, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, la verdad es que fue un discurso de Navidad con una enorme carga política. Y cuando digo carga política, no digo carga partidista, más bien lo contrario. Es decir, yo sospecho que al rey le gustaría no tener que hacer en Navidad un mensaje tan contundente y tan claro. Le gustaría hacer mensajes más ligeros, más genéricos, pero la situación le obliga a arbitrar y a moderar, como dice la Constitución, y a mandar mensajes muy claros, que no hace falta analistas especialistas en el arcano. No, se entiende perfectamente de lo que está hablando el rey. No hace falta entresacar y leer entre líneas demasiado, lo entiende todo el mundo, más allá de la obvia referencia constante y emocionante a Valencia y a la solidaridad con los valencianos y a arreglar lo que falló para que no vuelva a suceder. Puso temas en la agenda importantes y claro, incluso mencionando aquellos temas que son insolubles si no se regresa a un consenso mínimo. Es decir, cuando él apela a que se deje de lado la contienda política atronadora para evitar la negación de un espacio compartido, lo que está haciendo es impugnar la política del muro directamente. Es decir, y está pidiendo que haya en asuntos como vivienda o inmigración un retorno a los consensos morales mínimos que son propolíticos.
Porque son dos asuntos, vivienda e inmigración, que como no haya consenso es que no se solucionan.
Que no se pueden arreglar. O la vivienda tiene, tanto vivienda como inmigración, tienen una pata importante las comunidades autónomas, que en su mayoría están gobernadas por el PP, y al mismo tiempo tienen que tener la iniciativa política de la Moncloa, que están mirando para otro lado en ambos casos. Entonces, es muy evidente que está poniendo encima de la mesa asuntos que preocupan mucho a los españoles y encima está señalando la herramienta para poder solucionarlos. Claro, lo que pasa es que mencionarle el bien común a alguien como Sánchez es como hablarle en suajili, bien común. O sea, bien común. Sánchez es un hombre cableado para la supervivencia personal y para la pura política personalista. Entonces, el bien común a él es incapaz de desentrañar lo que significa ese concepto, ¿no? Entonces,
los socios tampoco, lo del bien común tampoco lo llevan.
Y aparte es que Sánchez gobierna con las dos fuerzas más enemigas juradas de la monarquía, son Junts y Podemos, que directamente le insultaron a la cabeza. Pues claro, es complicado. Que lo que pasa es que los españoles lo han entendido muy bien y sobre todo han percibido el contraste increíble entre ese mensaje en el fondo y la forma y el balance desde el búnker de Pedro de la víspera.
Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí es que me pareció un discurso excelente, ¿no? Yo creo que habló de las cuatro cosas que en estos momentos están en todas las cenas familiares, ¿no? Habló de la dana y de la gestión de la dana, habló de la vivienda, habló de la inmigración, habló de los jóvenes y luego le dio una bofetada de realidad a Sánchez con el bien común, porque Sánchez y el bien común son incompatibles.
Antonio.
Sí, yo coincido en esto. A mí me parece que le dio una colleja elegante pero muy clara a la acción del gobierno, porque si estamos en decir lo importante que es que el rey hable de la necesidad de recuperar consensos, me parece que es evidente que quien los ha roto, porque no le ha quedado más remedio para ser presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, o sea, el que ha roto el consenso constitucional, el que ha decidido deberle la presidencia a partidos y gobernantes que se sustentan, y políticos, quiero decir, que se sustentan en la idea de acabar con la Constitución, bien desde el populismo de Podemos o Sumar, bien desde el separatismo del resto de sus socios, y que incluso lo negocia en el extranjero y fuera de España. Me parece que si el emisor dice esto, el destinatario solo puede ser uno, con independencia de que todos tengamos la posibilidad y casi la obligación de contribuir a mejorar la atmósfera, en fin, pública en este país, ¿no?, de debate. Pero es a él. Yo en todo caso eché de menos que el rey se refiriera a la corrupción, y supongo que es ahí donde la Moncloa pudo poner, bueno, pues algún tipo de tope o de freno y no frenar el resto de advertencias que creo que eran para ellos y que además creo que obedecen a que algo ha cambiado desde el contraste brutal entre el comportamiento del rey y el de Pedro Sánchez en Paiporta, en aquella escena de indignación de los ciudadanos valencianos por la dana, ¿no? Ha cambiado algo y creo que Pedro Sánchez se siente menos fuerte para maniatar al rey, y el rey, que no es un hombre inteligente y sus tiempos son otros, pues va colando mensajes que yo creo que a buen entendedor pues sobran más palabras, ¿no?
Sí, no, ha quedado claro. Además, Álvaro, tenemos a Junts y a Esquerra lanzando más amenazas.
Sí, lo han hecho aprovechando el tradicional homenaje de cada 25 de diciembre al expresidente de la Generalitat, Francesc Macià. Cuenta El Mundo que los dos partidos independentistas lanzaron nuevos avisos tanto a Sánchez como a Illa, los dos políticos que necesitan de sus votos. El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó que siguen muy vivos y cargó contra los
ilusos enterradores del Procés que hablan de nueva etapa y de cerrar página, algo que no será, advierte Turull, hasta que no se logre la plena victoria, o sea, la independencia. Por su parte, Oriol Junqueras recordó al PSOE y al PSC que si quieren los votos de Esquerra para aprobar los presupuestos, tanto nacionales como los de Cataluña, deben honrar los pactos que han firmado y cumplir con todos los compromisos. Sobre estas relaciones con Cataluña, Juan Fernández Miranda firma una información hoy en ABC que asegura que Puigdemont rechazó una oferta de Sánchez para verse en el Parlamento Europeo hace unas semanas. Según el entorno del presidente de Junts, al fugado le interesaba la foto con el presidente del gobierno cuando fue responsable de turno de la Unión Europea. Ahora consideran que al que beneficiaría ese encuentro sería Sánchez. Y recuerdan a Moncloa que esto no va de fotos, sino de cumplir acuerdos, como conseguir que el catalán sea lengua cooficial de Europa, los millones no ejecutados, a ver qué pasa con lo de la cuestión de confianza y, sobre todo, el traspaso de las competencias en inmigración.
Claro, a Sánchez le hubiera venido bien, si tiene que hacerse la foto con Puigdemont, que fuera en el Parlamento Europeo, porque es como menos indigno que ir allí a cualquier sitio a hacerse dentro del churrete que se hace una foto con este señor. Pero el otro aprieta. Y claro, decía yo, Jorge, es que diciembre de 2024 seguimos con Puigdemont en Junts y con Junqueras en Esquerra. Lo de pasar página va a ser complicado si tú mismo has mantenido con vida a los mismos personajes del golpe, ¿no?
No, es que yo creo que enero del 25 se va a estrenar con una foto entre Sánchez y Puigdemont, donde diga Puigdemont, que es el que manda. Es decir, si Puigdemont quiere que sea en su casa de Waterloo, y si no, no hay presupuestos, ¿tú crees que Sánchez va a decir, no hombre, no, mi dignidad está por encima, que dignique, ¿cómo que dignique? Pues evidentemente va a hacer lo que le diga Puigdemont. Es decir, si es una de las premisas del poder y es una condición necesaria, pero no suficiente, como ha dicho el mismo Junts, pues la cumplirá y de ahí para adelante. Tendrá que dar pasos en la condonación de la deuda, tendrá que dar pasos en el cupo que exigió Esquerra para hacer presidente a ella. En fin, enero va a ser pues un tirón en el nudo corredizo que del dogal que sujeta a Sánchez y que lo llevan Junts y Esquerra. Es que si no, no va a poder gobernar. Y sí, todas esas cesiones se hacen a costa, evidentemente, de la igualdad de todos los españoles. Pero es que la hoja de ruta no la tiene Sánchez, la tiene el separatismo.
La hoja de ruta la tiene Sánchez. Es muy importante explicar que Puigdemont no ha cambiado de posición. Aquí, el que ha cambiado es Sánchez. El que ha mentido es el presidente del gobierno. Y el que ha decidido que quiere estar en manos de estos señores es el presidente del gobierno. Estos señores hacen lo que dijeron que iban a hacer, ni más ni menos.
Bueno, ahí hacen eso, ¿verdad? Ahí hacen, efectivamente, no han cambiado.
Aquí la culpa la tiene Sánchez.
Porque siguen ahí, porque han podido sobrevivir. Antonio, brevemente, y pasamos al último asunto. Que está muy
bueno,
bien.
La indignidad de la imagen simplemente es la consecuencia de la indignidad de origen. Es decir, cuando tú te comportas como el Fausto de Mefistófeles, ¿no? Le vendes tu alma a Puigdemont, a Otegi y además, pues luego te pasa la factura. Entonces, aquí el problema es, si es un señor que no acepta el resultado de las elecciones, fuerza a un gobierno que le obliga a él a todos estos trágalas y que de alguna manera humilla a los ciudadanos con una imagen que es dantesca, que es la de un tío que preside un gobierno que se va al extranjero a negociar con un prófugo.
Bueno, Álvaro, no queremos pasar por alto las nuevas informaciones que aparecen hoy sobre el caso Coldo.
La Ración Diaria, por ejemplo. El Mundo publica hoy nuevos mensajes entre Aldama, Ángel Víctor Torres y su mano derecha cuando era presidente canario, Antonio Olivera, actualmente director de gabinete del ministro. Mensajes que incluyen copias de expedientes de pago relacionados con la compra de mascarillas del gobierno insular durante la pandemia. Recordemos que Aldama acusa a Torres de pedirle 50.000 euros por todas estas gestiones para acelerar los pagos. La otra información relacionada con el caso Coldo la leemos hasta ahora en Voz Populi. Este digital informa que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, solo se compró una casa durante 20 años, fue en Sevilla en el año 2006, pero es que desde que empezó a reunirse con el que fuera asesor de Ábalos y con Aldama, es decir, a relacionarse con la trama, sumó dos nuevas viviendas, una en Madrid y otra en Cádiz.
Bueno, esto puede ser casualidad, la vida a veces, bueno,
el acceso a la vivienda está siendo
esto
muy fácil.
Presunción de inocencia, puede ser que no sea así, pero claro, datos encima de la mesa, habrá que investigar, ¿no? Que es lo que a algunos parece que se ponen muy nerviosos porque se investigue, habrá que investigar y luego ya se verá, ¿no?
Bueno, ya aportamos en el mundo los pantallazos y los mensajes que prueban que la mano derecha de Torres, Ángel Víctor Torres, ordenaba los pagos internos a la trama de Coldo, o sea que directamente, y además que todo eso estaba siendo monitorizado en tiempo real por Aldama, que estaba informado al segundo de esos pagos de los cuales extraería suculentas comisiones. Es decir, que Ángel Víctor Torres, bueno, él puede empeñarse en lo que quiera, pero yo creo que su carrera política va tocando a su fin. O sea, es un hombre que negó lo que se está probando que hizo. Es decir, su relación directa con una trama corrupta, no sabemos si él personalmente todavía obtuvo algún beneficio, como asegura Aldama que pidió, no lo tuvo, pero que lo pidió, 50.000 euros, y vamos a ver hasta dónde llega el asunto, pero que el gobierno canario, con Ángel Víctor Torres, el hoy ministro al frente, fue especialmente solícito en los negocios y en los pagos a la trama de corrupción, ya no es, ya no se puede negar. O sea, esto es, vamos a ver si Ángel Víctor Torres reacciona a esto o sigue escondido, pero me parece que lo tiene crudo.
Antonio, en 30 segundos.
¿Por qué todas las personas que colaboraron, conocieron o participaron en lo que sea con el señor Aldama acabaron ascendidos dentro del organigrama de Pedro Sánchez? Todos pasaron de presidentes autonómicos a ministros o de don nadie a asesores de primera de nivel 30 en la administración o a manos derechas del presidente del gobierno. Que todavía alguien diga que Sánchez no tiene nada que ver con esto, tiene bemoles.
Bueno, o se arreglaron casas, o compraron casas, claro, sí, o no.
Viva el vino, ¿no?
Eso. Lo que está claro es que no les ha ido mal en las finanzas personales, sea por esto, que no se sabe y hay que investigarlo, o sea porque sus sueldos metidos en los cargos públicos le facilitan la cosa, es verdad que es llamativo.
Pero Sergio, es que lo que hoy publica el mundo...
Tema compra de coches, reformas de casas, etcétera, etcétera.
Claro, es que lo que hoy publica el mundo, como bien decía Jorge, es que es, a mí algo sorprendente, es que les mandaban documentos internos del gobierno canario.
Fíjate, para no conocer a Aldama, ¿eh? Y le pedían, si oye, ayúdame para estar en la lista, oye, te mando este documento confidencial para que te quedes tranquilo, en fin. Que vamos, que Aldama mandaba más que...
De lo insistimos que, de lo en que estamos al principio de la instrucción. Uh-huh. Estamos al principio.
Veremos a ver qué pasa. Bueno, la clave económica de hoy, Pilar. En enero entran en vigor nuevas normativas que afectan al sector de la industria textil y de la alimentación, y todo para luchar contra el CO2.
Sí, sí, que van a provocar una subida de precios para los consumidores, Sergio, para ti, para mí, para todos nosotros, porque suponen un incremento de los costes de producción estructurales. ¿Qué impuestos son? Pues mira, en el caso de la industria textil, y para que las empresas se impliquen en la economía circular, tendrán que llevar a cabo recogida selectiva, clasificación, reutilización y reciclaje del textil dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad para estos productos. Respecto de la alimentación, nuevo reglamento para las etiquetas de los envases. Las etiquetas, Sergio, tienen que ofrecer información detallada sobre la gestión de residuos de esos envases y se tiene que incluir su reciclabilidad, además de los símbolos de identificación de los materiales que los componen. Conclusión, hay que preparar la cartera porque las cadenas de moda y la industria de la alimentación desde el mes de enero van a subir los precios.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días, hay que ver cómo está el mundo, ¿eh? Uh-huh. Como adelantábamos el pasado martes, ayer se hizo oficial el fichaje de Carlos Corberán como nuevo entrenador del Valencia. El técnico ficha hasta 2027 y tendrá que remontar una situación, la verdad, complicadísima, porque va penúltimo.
Pues te digo una cosa, como le gane al Madrid, tira para arriba como un cohete.
Pues mira, es lo que iba a comentar. El primer reto que tiene este entrenador, el primer partido, es el día 3 contra el Madrid. Pueden ocurrir dos cosas. Lo normal es que pierda, en teoría, ¿eh? Entre comillas, todo normal es que pierda por la trayectoria que lleva uno y que lleva el otro. Pero si gana, eso le va a poner alas, evidentemente, claro. Le va a poner alas. Lo único que yo pongo en duda es que este entrenador tenga background como para enfrentarse a esta situación, que es muy complicada, ¿eh? Que es muy complicada. Y es un entrenador que bueno, será bueno, no lo sé, no lo conozco, pero que tiene poco background para entrenar en Valencia. Pero, vaya ellos.
Peor que el que había, ¿no? Digo yo, a efecto de
si el
de
problema resultados. Está más arriba.
El si el problema no, yo creo que no es problema de Baraja ni de nadie.
Claro, claro, el problema está en el presidente, lógicamente, claro. Y en la junta directiva.
Y un señor que está jugando al PC Fútbol con el Valencia desde Singapur.
Claro,
va a salir mal.
Pero claro, si este no pone el dinero, ¿qué pasa con el Valencia? Esa es la gran pregunta. Es que es el dueño. Vamos a ver, es que eso es así, ¿no? Pues y otra noticia que se produjo ayer fue la renovación de Yago Aspas, que yo me alegro, porque el jugador estará una temporada más en el Celta, hasta junio del 26, entonces tendrá 39 años, más o menos, cuando acabe el contrato. Pero vamos, si alguien se lo merece es él, que es un mito.
Sin duda.
Ha batido todos los récords. Fíjate que hay datos, tiene 4 trofeos Zarra, que son los trofeos que Marca da al máximo goleador de la Liga Española Nacional, ¿no? 4, se dice pronto, ¿eh?
Es muy bueno. Es
4 trofeos. Bien, sí. Pero cuando salió del Celta no llegó a triunfar ni en el Liverpool ni en el Sevilla. Nunca. Bueno. O sea, dejó halo de la calidad que tenía, lógicamente, que es muy bueno.
Es como Jesús Navas, alguien de carrera que triunfa
sí,
solo
necesita,
en su casa.
Efectivamente, necesita su casa, necesita la gente cercana, necesita respirar.
Y poca selección ha tenido Naranjo para los méritos que acumulaba, ¿verdad?
Correcto.
Estoy contigo, sí, totalmente de acuerdo. Este jugador tendría que haber ido mucho más a la selección, porque es un jugador con una clase, yo creo que de lo mejorcito bueno, pues, que ha habido en España en los últimos años.
Ahí queda, renovado Aspas y en la Liga Inglesa un montón de fútbol que tienen aquí.
Sí, el que esté aburrido y quiera ver fútbol, hoy juegan los ingleses.
Bueno, pues ya sabes.
Ahí tienen todo lo que quieran.
No me digan ustedes que se aburran. Entre eso y el discurso del rey, pues ya tenemos el día hecho.
Entretenido,
¿eh? Con la 11, la actualidad deportiva.
Qué maravilla. Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros. Mari Carmen, 400.000 euros.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una noche buena, relativamente tranquila para los servicios de emergencia, aunque con más llamadas al 112 que el año pasado. En total se produjeron 1.846 llamadas, esto es un 7,3% más que el año pasado. Hubo muchas más reyertas, más incendios y más borracheras. En cuanto a los accidentes de tráfico, se produjeron 22, esos son 2 más que el año pasado. Uno de los más graves, un atropello de un joven de 22 años en Nochebuena en la calle de San Francisco de Sales. Ocurrió a las 9 de la noche, según los testigos, el joven cruzó mirando al móvil cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones. El chico sufrió una parada cardiorrespiratoria que fue revertida por los agentes de la Policía Municipal y el SAMUR, aunque ahora después fallecía en el hospital. Al cruzar mirando al móvil es algo más habitual de lo que nos imaginamos y muy peligroso. Fernando Argotes, comisario de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Hace ya muchos años tenemos algo que parece que para nosotros es prioritario y es ir atentos a un teléfono móvil y vamos hablando con él, vamos whatsappeando, vamos mirando lo que hay y al final nos abstrae y no nos damos cuenta, pues eso, que de repente estamos cruzando una calle.
Y si además vamos escuchando con los auriculares, pues también nos aislamos del ruido. La conductora del coche que atropelló al joven dio negativo en el control de alcoholemia, dijo que no lo vio cruzar. Psicólogos del SAMUN tuvieron que atender a los familiares que vivían muy cerca de donde se produjo el accidente. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes, jueves 26 de diciembre. 4 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Belén, bueno, pues seguimos observando mucha calma y tranquilidad en general en toda la ciudad, en todo el recorrido de M30, ya que no existe la hora punta en esta mañana de jueves. De los accesos, solo destacar circulación algo más intensa en los últimos minutos en la conexión entrada de Avenida de América con María de Molina.
¿Y cómo se circula estas horas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de ese accidente que dificulta la ronda M40 ya en el entorno de Hortaleza hacia la carretera de Burgos, sentido Auro. Está generando hasta más de 3 kilómetros de retenciones y provoca además el corte del carril derecho y estrechamiento del carril central. Al margen de esta incidencia, eso sí, en el resto de carreteras, situación muy tranquila.
Y ahora que cada vez están más cerca los Reyes Magos, enseguida te cuento una iniciativa apasionante para los más pequeños.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Black Line, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Comenzamos la jornada con cielo despejado y con temperaturas parecidas. Hoy nos espera un día más bien soleado que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas agradables por la mañana, con máximas de 13 grados en el centro y mínimas de 2 grados esta madrugada. Por la noche llegarán más nubes que van a evitar que las heladas sean intensas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
¿Te imaginas poder hablar con los Reyes Magos? Pues este año de nuevo los más pequeños tienen la oportunidad de hacerlo. La tecnología es lo que tiene. Si podemos conectar por videoconferencia a cualquier lugar del mundo, ¿por qué no hacerlo también con los Reyes Magos de Oriente? Desde hoy, a través del teléfono 012 de la Comunidad de Madrid, los niños que se hayan inscrito previamente podrán conectar con su rey favorito y hablar con él, Mamen Vizcaíno.
Es el segundo año que funciona el 012 Reyes Magos y en cuestión de 72 horas se agotaron las 2.400 reservas, porque para poder hablar con sus majestades hay que hacerlo con cita previa.
Tenéis que decírselo a vuestro Fabi, porque esto es un servicio que abre esta Navidad para poder llamar a los Reyes Magos y vais a hablar con ellos a través de una videollamada.
Los reyes estarán atendiendo esas llamadas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Descansarán un par de horas y volverán a ponerse frente a la pantalla de 4 a 8 para hablar con los más pequeños.
Estoy muy contento porque me van a llamar los Reyes Magos. Mi rey favorito es Melchor.
¿Por qué?
Porque es el que más me gusta.
Ya pueden tener a mano lápiz y papel para tomar nota de todo lo que les piden los niños madrileños o, como esto va de nuevas tecnologías, una tablet o un móvil donde ir apuntando. El 012 Reyes Magos permite también comunicarse a través de la lengua de signos. Un paje real será el intérprete.
Y siguiendo con fiestas, ya sabemos las macrofiestas que se han autorizado en la Comunidad de Madrid para Nochevieja. De momento ya hay 6 autorizadas que van a congregar a 9.000 personas en Ajalbir, Guadalix de la Sierra, Coveña y San Martín de Valdeiglesias. La mayor afluencia de gente será la de San Agustín de Guadalix con 1.126 participantes. Y también sabemos que se van a mantener los descuentos al transporte durante los próximos 6 meses. El Gobierno Central va a mantener la gratuidad en cercanías y la media distancia para los viajeros recurrentes y la Comunidad de Madrid también va a mantener las ayudas al transporte.
Esta Navidad queremos agradecer a todos los farmacéuticos comunitarios su labor, ya que cuidan de nosotros desde el corazón de cada ciudad, de cada pueblo, generando un vínculo único. Su legado es el más valioso que existe, la salud. ¡Feliz Navidad! Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Sabías que cuando duermes en un hotel Illunion despiertan muchas cosas que permanecían dormidas en ti? Descúbrelo esta Navidad en dondedormiresdespertar.es o en cualquiera de nuestros hoteles. Y entenderás por qué, por una vez, para abrir los ojos, solo hay que cerrarlos. Illunion Hotels, donde dormir es despertar. Grupo Social 11.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una Nochevieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Nochevieja diferente.
Con 4 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Papá, ¿qué vas a preparar esta Navidad? Porque estoy en el Corte Inglés y puedo escoger ya el vino, que aquí siempre me recomiendan muy bien. Lo que me digas, ¿eh? Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, o un Godello o un Albariño si preparas pescado. Y, por supuesto, cava o champán, que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?